Esta es la sintonía, por cierto, buenos días, según uno a todos. Ya saben, mucho frío, ha pasado la nevadita, parece que mañana nos vuelve a visitar. Y si salen a la calle, abríganse, porque hace frío, frío, en torno a 2 grados. Ahora mismo, insisto, no llueve, no nieva, y estamos en el típico día de otoño de Vitoria-Gasteiz. Y esto es Alguien te está escuchando. Y ahora tenemos que hablar de una persona y de un personaje. Tengo el estudio central de Radio Vitoria invadido de brizuelas. Yo creo que no ha habido tantos brizuelas en esta mesa en la vida. Está Javier, jefe de la tribu. Está Chus, a quien ustedes no es que conozcan, vamos. Escuchan la voz de él en una verbena en Fiesta de la Blanca y dicen, ese es Brizuela, ese es el del baloncesto. Y luego está el hombre de la ingeniería digital, que como no podía ser de otra forma, no ha estado a las 10 de la mañana, porque ellos ya estaban a las 10 puntuales, pero este Brizuela es un poco anarquista y ha llegado, acaba de llegar. Chus, Egunon, buenos días.
Egunon, Cherra.
Egunon. Lo primero, gracias por estar a todos aquí. Desvélame de quién vamos a conocer aspectos de su persona y de su personalidad.
Bueno, pues es una persona que nace a principios de los 60 en el seno de una humilde familia de padres alaveses, concretamente del municipio de Ribera Alta, de Pobes y de Subijana de Morillas. De hecho, sus primeros años de vida los vive allí, en esa localidad alavesa, en Pobes, hasta que el trabajo desplaza a la familia, como a tantas otras familias alavesas en esa época, a la capital, a Vitoria-Gasteiz. Yo diría que en su adolescencia era una persona, un correcto estudiante, pero que ya desde el principio comenzó a mostrarse como un ser bastante inquieto y que encuentra en el deporte, en la música, y yo diría que sobre todo en la pintura inicialmente, la forma de construir una personalidad muy autodidacta. En el deporte, por poner un ejemplo, lo prueba prácticamente todo. Practica el fútbol, el balonmano, el voleibol, aunque al final es el baloncesto el que más horas le llevan, pero no como practicante, que también, sino cuando entra dentro de lo que es ayudante de entrenador y pasa muchos años de su vida en el Gasteiz de baloncesto como ayudante del equipo femenino. En la música, por ponerte un ejemplo, yo creo que sufre, aunque yo creo que al final es algo bonito, los primeros años de Ángel Celada, primo nuestro, como autodidacta, ¿no? Porque Angelín, nuestro primo, es un hombre que empieza a tocar la batería de oído, ¿no? Y bueno, pues Javi, vivíamos en portales paralelos, y Javi pasa muchas horas con Ángel, viendo cómo con las, esto es una anécdota muy buena, con las cajas de Colacao de aquella época, que eran metálicas, y con los trapos de cocina, se conseguían diferentes sonidos, por ponerte un ejemplo. Y en la pintura, pues yo creo que pronto empieza a plasmar lo que ve y lo que siente en esos primeros concursos que en aquella época, estamos hablando de inicios de la década de los 80, etcétera, empieza a haber muchos concursos libres en Vitoria donde la gente se puede presentar a conseguir, bueno, pues expresar lo que ve y lo que siente, ¿no? Y por ponerte un ejemplo, pues con los carteles anunciadores de las fiestas de Vitoria es cuando empieza a tener sus primeros retos en el mundo del arte, ¿no? También, como a tantas y tantas personas, el amor, a finales de la década de los 80, le lleva a vivir a Donosti. Y diría yo, se lo lleva con lo opuesto, que no es poco, el amor, pero al más puro estilo de aventura americana, ¿no? Con un sueño por cumplir y prácticamente con el amor como único trazo de ligazón, ¿no? Allí construye una vida familiar siguiendo con su pasión, principalmente el arte, no como medio de vida, sino como complemento a su parte más creativa, porque su medio de vida es el trabajo en una gran empresa del puerto de pasajes. Sigue siendo el deporte también parte esencial de su modo de vida, lo transmite de hecho a sus hijos, e incluso después de muchos años consigue volver a sentarse como entrenador en un banquillo, hasta el punto de que actualmente, porque ya no se ha vuelto a celebrar desde el año 2011... es el entrenador del equipo campeón del prestigioso torneo de baloncesto Series Colegiales ACB, que lo gana con Usandizaga en Málaga en verano, bueno, al inicio del verano del 2011. Y ahora la vida le ha ido avanzando, sus hijos le han ido desplazando nuevamente. Fíjate que empezó en Pobes, pasando por Vitoria-Gasteiz, le llevó a Donosti, pero ahora los tiene desplazados a ambos dos en Madrid. Y yo creo que sigue viendo la vida, a pesar de ello, de estos movimientos, como algo muy digno de disfrutar y de aprovechar para desarrollar sus inquietudes más creativas.
Bueno, le había pedido yo a Chus, hazme una entradita para tu hermano. Pff, y ha hecho casi una tesis doctoral, porque este Brizuela es así de serio, de cumplidor. En fin, es un Brizuela. Don Javier Brizuela, muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Que esta es su casa.
Muchas gracias.
Y este de la derecha es más, porque este está prácticamente todos los días. Sufriendo, este año sufriendo. Bueno, luego hablamos igual de baloncesto. Tan grande es el amor.
Oye, qué bonito lo de Chus, ¿no?
Sí.
Poco puedo aportar.
Es que casi lo he hecho todo. Nos podemos ir por ahí a tomar un café. Café en la brasileña. Vamos a tomar un café con Hitor, que está en la realización técnica.
Enhorabuena, Chus, ¿eh? Gracias. Qué bonito.
El amor.
Me encanta. Sí.
¿Qué pasa para que haya tanto amor y uno tenga que dejar su tierra natal y desplazarse a la tierra hermana guipuzcoana?
No lo sé. Francamente. Lo que pasa que, claro, voy para 25 años, ¿eh?, en Donosti. Pues fue el amor lo que me llevó ahí. Fue una historia muy, muy complicada. Pero al final no tuve dudas. Y lo dejé todo aquí, ¿eh? Amigos, familia. Es más, el baloncesto termina aquí en Vitoria. Y empiezo de cero, pero he sido afortunado porque en Vitoria, lo he pasado genial, o sea, no me puedo quejar absolutamente de nada, he tenido mucha suerte con la gente que he estado y la gente que me ha aportado, ¿no? Pero en San Sebastián he tenido la fortuna de quienes me han tenido que acoger, ojo, me lo han puesto muy fácil.
¿Es usted un hombre capaz de compaginar su carrera profesional con la creatividad? Con sí. El mundo de la escultura y de la pintura. ¿Quién tracciona más? ¿Quién tira más? ¿El trabajo profesional es muy absorbente o la creatividad de una escultura o de una de esas piezas grandes suyas es más absorbente? ¿Cómo administra esto?
Yo tengo que ser sincero. La creatividad ahora mismo, bueno, ahora mismo yo creo que ha sido una constante en mi vida. Lo que es la creatividad. Pero por creatividad hablo no solamente lo que yo soy capaz de hacer o intento hacer, sino que, como muy bien ha dicho Chus, la música me apasiona, me gusta muchísimo el teatro. Aquí en Vitoria lo intenté absolutamente todo. Estaba muy vinculado en los institutos a participar en muchísimos talleres de todo tipo, ¿no? Y efectivamente, mi primo Ángel, yo fui un seguidor de... O sea, pues te digo que es todo, la creatividad en... Lo que pasa es que, claro, es cierto que ahora mismo en San Sebastián y como en Pasajes tengo un trabajo de mucha responsabilidad porque estoy llevando todo lo que es la parte administrativa, contabilidad, tesorería, de un montón de sociedades que pertenece al grupo donde yo pertenezco, ¿no? Pero yo a San Sebastián no estoy solo comentar que cuando salgo de la oficina, literalmente tengo que subir unas escalerías que dan acceso al puerto. Ese es el ínterin donde yo cambio. Y tengo que seguir haciendo cosas. He terminado mis 8 horas de trabajo, pero... Y tengo una familia, ¿eh? Y yo creo que siempre he estado con ellos, pero... Yo todos los días tengo que entrar en el taller. Todos los días. Es posible que no haga nada, ¿eh? Muchos días. Es poner música y ver lo que estoy haciendo. No hay improvisación tampoco. Está todo perfectamente maquinado y diseñado, ¿no? Relativamente fácil. No tiene mérito, ¿eh? Tampoco tiene mucho mérito. O sea, tampoco estoy aquí hablando de cosas. Lo hace mucha gente.
Un tipo inquieto.
Sí.
Sí, le da muchas vueltas a las cosas, las repiensa.
Claro, claro.
Vive la vida con intensidad.
Claro. Lo que pasa es que hay veces que igual es una excusa. Yo suelo utilizar mucho la expresión, soy un hombre de muy poca reflexión y de mucha acción, ¿no? O sea, que muchas veces también, no sé, esto es una contradicción. También me muevo por impulsos, ¿no? Pero sí, también es cierto que sí que hay que reflexionar en muchas decisiones que tienes que tomar en la vida, ¿no? Últimamente me ha tocado con bastante frecuencia.
¿Y es usted un personaje valiente? ¿No le dan miedo los retos?
No, no me dan miedo, pero les tengo mucho respeto. Chus ha comentado lo del deporte. Yo no soy partidario de hacer cosas por hacer. Tiene que haber un objetivo. Y en el deporte he sido bastante mediocre siempre. Y eso me ha hecho intentar... Tampoco quiero ser egoísta y decir que quiero triunfar en nada, ¿no? Pero sí que es cierto que necesitaba sentirme realizado. Que el esfuerzo, que sin duda lo iba a poner, tuviese una recompensa.
Es usted un artista que trabaja casi como un ingeniero. Cuando se enfrenta, por ejemplo, a una escultura, ¿qué proceso sigue?
Normalmente llevo ya muchos años con esto. Yo de partida no hago una escultura o hago un cuadro. O sea, no estoy en eso. Yo siempre hablo de series, ¿no? Eso con Juanjo lo he comentado muchas veces. Con exposiciones completas, ¿no? Sí que es cierto que no empiezo a hacer nada si no está perfectamente estructurado, diseñado. Una anécdota. Hay esculturas donde hay un guión, punto por punto. Yo cuando llego al estudio no puedo esperar, no hay ninguna musa, sino que está todo ya milimetrado, ¿no? Entonces es muy fácil trabajar, pero está todo perfectamente controlado en ese sentido.
¿Quién es su mayor crítico?
Sin duda yo mismo. De casa no sale nada si no tengo el convencimiento de que la gente que pueda estar delante de una escultura, de un cuadro, le aporte algo. Y ahora mismo dudo que aporten algo, o sea, porque siempre estás en una constante búsqueda de crear algo que sea muy importante. Yo creo que todavía, lo digo, no es un lo digo sinceramente, creo que no lo he conseguido. Me envidia. Yo te voy a contar ahora brevemente una cosa. La semana pasada estuve en el Guggenheim de Bilbao viendo la exposición de Antoni Tàpies. Con él y con algún artista más no puedo estar más de 5 o 10 minutos en la sala. Tengo que salir. Y subí a la última planta para media hora después volver a bajar y volver a verla. Eso impacta. Pero claro, es un genio. Yo creo, para mí es el número uno, ¿no? En el arte. Para mí, en mi historia del arte, Antoni Tàpies es el número uno.
¿Reparte sus inquietudes al 50% entre el objeto escultórico, entre la escultura y la pintura, o le atrae últimamente más la escultura?
No, es la temática, ¿eh?
No importa el modo como se expresa.
No, es la temática.
¿Y qué quiere usted decirle al mundo? ¿Tiene algo que decirle? ¿Por qué quiere expresar con arte sentimientos o filosofías? ¿Por qué esa necesidad de comunicar a los demás a través del arte algo?
Es muy sencillo. No hay ningún mensaje implícito en ninguna de las obras. Me gusta... Lo que pasa es que el mundo creativo es complicado, es muy complicado. Esto va a sonar un poco fuera de lugar. Yo no disfruto con esto. ¿Me estás mirando? No disfruto. Hay muy pocos momentos donde uno se siente realmente satisfecho y realmente es un placer. Y es posiblemente lo que estoy viviendo, por ejemplo, ahora. Ahora estoy ante un nuevo proyecto. Esa fase de investigación, de horas en la biblioteca de San Sebastián, en el Coldo Michelena. O, pronto tendré que ir a dar a hacer una visita al Colegio de Arquitectos y ver cosas, ¿no? Ver proyectos, ver, no sé. Tengo ahí un guión que tengo que seguir. Esa fase es bonita de investigación y de preparar algo que todavía no es sólido, ¿no? No está concretado. Pero lo que es el proceso creativo, las horas de estudio, es durísimo. Y cuando tienes avanzada la obra, a mí me genera muchas dudas. Y rompo mucho. No lo tiro, lo rompo. Queda en una esquina. Luego hay una satisfacción personal cuando le llamo a Juanjo, le digo, Juanjo, échame un capote, ¿no? Necesito un texto. O aconséjame cómo vamos a mostrar esto, cómo lo vamos a poner en las diferentes redes, ¿no? La inauguración de una exposición es emocionante, es muy bonito. Pero al día siguiente vas a la sala y posiblemente no haya nadie. Entonces, tiene esos... Estos, pero yo no es algo que me influya ni me haga retroceder. Y es más, ahora mismo estoy inmerso en una nueva idea, ¿no?
Los tiempos económicos parece que no están para la lírica del arte.
No,
salvo esas grandes exposiciones, bueno, esa subasta que hablábamos antes. De comenzar el programa, ¿no? La obra de Bacon, que han pagado 400 millones de dólares, ¿no? Por el cuadro es el tríptico de Lucian Freud. Pero yo hablo con los galeristas y me dicen que es muy difícil vender en el momento actual, y el momento actual lleva ya 4 o 5 años. ¿Eso lo ha notado usted, que a la hora de vender una pieza la cosa se complica o está como siempre complicado?
No, sin duda. Bueno, pasa que yo también soy un artista. A mí me gustó mucho una vez con un colega que tengo muchísima admiración, a Jesús Mari Cormán. Es pintor y es poeta, ha recibido muchos premios de poesía y es un buen amigo y ha colaborado en algún catálogo. Y una vez cuando hablábamos de... Yo soy un admirador de su obra, ¿no? Y por ejemplo, es el letrista de las canciones en su día de Duncan Dunne. Y yo le digo, he hablado mucho con él. Y yo le ponía el símil del fútbol, ¿no? Decía, Jesús Mari, tú estás en primera división, chico. Es que yo estoy en regional, es decir, y luego hay artistas que están jugando a la Champions, ¿no? Entonces hay que ser... Yo nunca he estado en el mercado del arte, ni tampoco tengo una cotización, ¿no? Tengo que ser sincero, la última exposición en Madrid sí que conseguí vender 3 piezas, pero te quiero decir que no es el objetivo, no... A mí me encanta, hay una sensación muy bonita. Es cuando tú tienes una exposición o alguien llega a tu casa y entra en el estudio y ves cómo su mirada o cómo brilla o esa sonrisa de que algo le gusta, ¿no? O en una galería cuando alguien está delante de la obra y en un momento dado se gira y te dice cuánto vale, ¿no? Es un momento gratificante, pero no es el objetivo, ni mucho menos. Y suena... quizás un poquito soberbio, pero me da igual cuál es la situación del arte a nivel económico. No es mi terreno, no es mi liga.
Comentábamos la conversación hablando de amor. El amor le mueve a Javier Brizuela de La Llanada a la costa. No es mal cambio, ¿eh? No es por complicarme la vida diciendo que La Llanada no, pero es que eso de la Concha, eso del marco incomparable de la Concha, eso es muy grande. ¿Es usted un hombre de un amor en su vida o no?
Joder, pregunta más comprometida. No, ahora mismo Marian, con la que me casé, el año que viene hace 25 años.
Enhorabuena.
Llevo con ella 27 años o 28. Genial. Pues es que tengo mucha suerte.
No me está vendiendo matute, ¿no?
No, no, no.
Es que últimamente no digo más que historias de desamor y de separaciones y de rupturas. Parece que la crisis nos está volviendo un poco majaras. El amor, los secretos, ojos de gata. A ver, La Calle del Olvido. Y otra que tengo por ahí apuntada. Otra que tengo apuntada por ahí, pero junto a mí. O junto a ti, junto a mí.
Junto a mí.
¿Cuál de las 3 quieres escuchar?
Jolín. Me encantan los secretos. Me encanta. Y aparte he tenido la suerte de, en dos, pues estas cosas hay que contarlas. En dos ocasiones he conseguido estar con ellos. Estuve con Enrique 6 meses antes de morir. Y fue después de una inauguración de una exposición mía en Donosti. Uh-huh. Lo inauguré a las 8 y a las 10 y media actuaba Enrique Urquijo. Y luego posteriormente con Álvaro estuve en Rentería. Sí, sí. No, me gustan mucho, sí.
¿Y por qué le gustan?
No lo sé.
¿Le gustaría
es que paradójica...
parte de Los Secretos igual?
No, paradójicamente a mí la música, que me encanta, pero si tuviese que elegir un estilo, me gustan las canciones del desamor. Los Secretos es un exponente, pero otro también puede ser Las Rancheras. O sea, no, Las Rancheras también tienen ese mensaje, ¿no? Esa...
No me diga que le gustan Las Rancheras, porque tengo aquí un hombre de rancheras que llega a las
12
y media, Ramón Loza, con sus rancheras.
Una vez un año estuve en México y al taxista le pregunté a ver dónde podía encontrar discos de Ana Gabriel. No me supo decir. Y es una de las cantantes favoritas. Me encanta cómo canta esta mujer.
¿Cuál quiere escuchar de Los Secretos? De esas tres que tenemos preparadas.
La Calle del Olvido, posiblemente.
Aitor, Javier Brizuela quiere escuchar La Calle del Olvido.
Gracias.
Yo se la dedico a su mamá.
Ah, estupendo.
Luego hablamos de su madre.
Que el tiempo te ha vencido y tu amigo te dejó. Dices que cuentas conmigo, ¿cómo tienes el valor? Porque siempre me he dolido recordarlo. Como fría, no sabes lo que luché para no soñar contigo y no quieres entender que por fin lo he conseguido. Yo estaba dispuesto a todo para tenerte conmigo, hasta hubiera trabajado
¿El desamor inspira más a un artista que el amor?
Sin duda.
Hay que sufrir para crear.
Sin duda. Y aparte lo sabes.
¿Me habla de su madre, por favor?
Ella sí que es una artista. Y sí. muy creativa. En sus funciones, sin duda, muy creativa. La queremos mucho.
Cuénteme un secreto. ¿De quién es más? ¿De Chus o de Juanjo? ¿O quiere a los tres? Ya me estará pensando, qué tontería pregunta este hombre a una madre. Una madre quiere igual a todos.
No, yo...
Sí, pero no.
No, yo lo he comentado con mis hermanos, que por cierto, hablamos mucho durante la semana. Lo que pasa es que estoy en otra situación. Yo son visitas esporádicas, ¿no? Hoy, por ejemplo, era perfecto el día, ¿no? Estoy encantado de estar aquí y después hay que ir a comer donde mamá, sin duda.
¿Qué platito le pone? ¿Qué le gusta? Porque el mayor es el mayor, claro. El pequeño es el pequeño y en el medio tiene problemas siempre.
Pues
en mi situación.
Yo no sé qué dirán ellos, no van a estar de acuerdo conmigo porque nunca me han creído cuando lo he dicho. Nunca digo ni pido nada. Y siempre me obsequia. Yo sé lo que voy a comer hoy. Es un plato 5 estrellas, vamos. Entonces, pero yo no se lo he sugerido.
Oiga, no me ponga en funcionamiento los jugos gástricos, dígame
pues
cuál es el plato.
Pues ibas a disfrutar muchísimo, porque el bacalao con pimientos y tomate lo borda. Lo borda. Pero yo no se lo he pedido, ¿eh?
Estamos aquí en la mesa del estudio del control central y del locutorio central de Radio Vitoria y hay 3 brizuelas. Nada menos que 3 brizuelas. Se llevan ustedes bien, ¿verdad? Más o menos bien, bien. No, bien, bien.
Yo diría más, nos queremos muchísimo.
Ole, ole. Una declaración de amor, y eso sí que me gusta.
Sin duda.
Hombre. Ahora lo que se lleva es el desapego. El desapego. Cada uno que triunfe y que joda al otro y a ver quién puede más. Y me encuentro con 3. Ya me imaginaba que esta situación era así, ¿eh? Por eso pedí que los 3 estuviesen hoy aquí en el programa. Volvemos al arte. ¿Le gustaría ser reconocido por alguna obra o todavía cree que la obra que le define a usted está sin producir, está sin construir, sin crear?
Créeme que no me lo he planteado nunca. Créeme. Lo digo sinceramente.
Oiga, ¿es usted un San Francisco?
No, 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 no. Yo, el tema de del arte, que, ojo, utilizar el arte, la palabra o el término arte, hay que tener mucho cuidado. Yo necesito crear. Me gustó una vez una frase de Anthony Tapies que decía que es un hacedor de cosas. Creo que es una expresión. Necesito hacer cosas. Si el lenguaje que he elegido, posiblemente porque no sé hacer otra cosa, y tampoco creo que lo haga muy bien, es la pintura y la escultura, adelante. A mí me da mucha envidia los músicos, los cantantes, me dan mucha envidia. Por cierto, un actor en un escenario de un teatro me da mucha envidia. No por los aplausos, sino que es el reconocimiento, sino porque estás interpretando un papel. Y yo me suelo fijar, me gusta muchísimo ir al teatro, me suelo fijar en el resto del público, cuál es la mirada, la expresión, los ojos como platos, porque tratan de empaparse con ese mensaje, con ese texto, con ese diálogo, con esa situación, con ese sentimiento. Es maravilloso, una envidia. No te digo nada un escenario con una actuación musical, ¿no? Ya no te digo nada si alguien canta ante 10.000 espectadores y los 10.000 espectadores cantan tu canción. Eso me da una envidia sana, ¿eh? Pero me da una envidia tremenda, es una gozada. Y yo, lo digo sinceramente, yo necesito crear. Y luego hay que sufrir una ruta del desierto para poder exponer. Es una cosa que me gusta decir siempre que tengo la oportunidad. Es el trabajo de uno como yo, que nos gusta muchísimo la pintura y la escultura y que metemos horas en el estudio, no finaliza ahí. Después te tienes que buscar la vida para que esa obra pueda ser vista. No pido nada más, ¿eh? No ansío nada más que sea vista. Reconocida, sería genial. Adquirida, os invito a cenar donde queráis, pero al menos que sea vista, ¿no? Al final lo haces para que la gente... Bueno, primero lo haces, yo lo hago para mí, ¿eh? Yo lo necesito, es una necesidad imperiosa desde que era muy pequeño. Mi madre lo sabe, y que no se enfade, pero ella es consciente que yo dibujaba y pintaba a escondidas. Ajá. Porque me decía que lo que tenía que hacer es estudiar. Pero yo me escondía en los... ¿Cómo se decía en casa? En los...
camarotes.
En los camarotes. Con mucho frío. Y ahí pintaba. Y cuando mi padre y mi madre salían un sábado por ahí, yo estaba deseando meter un par de horitas en el estudio. Ah, y luego salí con los amigos, ¿eh? Que me ha gustado mucho también.
¿Nunca la han traicionado?
¿Los amigos? Sí.
Los amigos, un jefe, la empresa.
Claro.
¿Un hijo?
Un hijo no. Por ahora no. Espero que no. Pero los amigos, por supuesto, y claro, pero al final son lecciones de la vida. Te hacen madurar, te hacen saber medir, interpretar, te hace trabajar mucho sobre una relación, ¿no?
Estamos terminando. Dígame por qué hay que ir a ver una obra suya. Dígame por qué hay que intentar comunicarse con usted a través de una producción estética como es la escultura, una colección, una serie o la pintura. ¿Qué tiene que decirnos usted?
Bueno, complicado. Realmente invito a poder entrar en una sala de arte con obra mía, primero porque he puesto todo mi amor en esa producción y en esa localización, ¿no? Le doy mucha importancia al espacio donde se van a colgar los cuadros, donde se van a instalar las esculturas. Con esta última colección se ha dado la paradoja que cuando expuse aquí en Vitoria en la primavera del 2011, en la Sala Araba, yo creo que ha sido las exposiciones más bonitas que he hecho en mi vida. Era una sala blanca con una luz impresionante y la verdad es que daba gusto, yo me sentí muy satisfecho, ¿no? Y esa exposición salió de Vitoria y se fue a Rentería, donde inauguraba unas antiguas murallas reconvertidas en salas de arte en lo que es el fuerte de San Marcos, en Rentería, y la sala era completamente oscura, de piedra, donde la iluminación fue vital, lógicamente la iluminación artificial, ¿no? Fue vital para que se pudiese de alguna manera ensalzar la obra, ¿no? O por lo menos tratar de que tuviese una visión. Y me llamó la atención cómo de un sitio prácticamente con 2-3 meses de diferencia fueran tan distintas siendo la misma obra, ¿no? Los dos escenarios eran completamente antagónicos.
Estarán escuchando probablemente de fondo las palabras de Javier Brizuela un ligerísimo te creo. Hoy no va a ser Fátima quien haga el apunte del personaje y de la persona que nos ha acompañado, sino que va a ser el hermano pequeño, Juan José Brizuela, que tenía que haberse encargado de este cometido, pero como tiene tantas cosas y tantos compromisos, pues no fue posible, porque me encantó una cosa que hizo en la catedral con un personaje, con el Darte Pan, y quiero que hoy lo haga. Así que, Juan José, Juanjo, está ahí centrado en su máquina de explorar a su hermano.
Egunon.
Egunon, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, un poco...
Oye...
El sprint, ¿eh?
Este tío... ¿Cómo habla? Yo creía que Chus era el cicerone de la familia. Dígame algo de...
Somos tres hermanos y creo que cada uno tiene sus virtudes, evidentemente sus defectos, y... pero absolutamente complementarios. Creo que a lo que le falta a uno, lo tiene el otro. Y es como esas piezas de puzzle que van encajando... Y encaja cada una de una manera diferente en función de por ejemplo, de qué se está hablando cada día, ¿no? cuando se habla de arte, cuando se habla de baloncesto, cuando se habla de anarquía creativa y puntualidad y las cosas de uno, cuando se habla del ama, de la guitarra, cuando se habla de los amigos, de los hijos, cada uno tiene su punto de vista, que cuando lo sumas, el resultado es mucho más grande que la suma real.
¿Cómo has visto a tu hermano?
Venga, ya va.
Vamos.
Esta es la historia de una persona que se refleja en una hoja en blanco. Una hoja que se escribe y se reescribe. Como cada obra de arte que hacía, que empezaba, y si no le gustaba, la rompía. Pero no la rompía del todo, siempre había un resquicio que dejaba limpio para volver a retomar, porque seguramente en otro día lo hubiese podido coger. Una nueva hoja en blanco que miraba y remiraba. Un reto al que se enfrentaba desde que nuestra mamá Angelines me decía: «Ey, ve a buscar a tu hermano, que es hora de comer», porque efectivamente estaba en los camarotes pintando. Una vida llena de hojas de blanco que se ha reinventado con cada paso que daba. Si tuviéramos que describir a esta persona visualmente, a aquellos que están escuchando esta entrevista, a Javier, porque aunque le llamemos Javi, él se llama Javier, puedo confirmarles que es una persona que se define a sí misma a través de su estética y de lo que ésta representa. Esta estética muestra la necesidad de expresarse en el mundo. Un riguroso negro lleno de matices, perfectamente conjuntados, pero con esos detalles que marcan esa identidad única. El reloj, también negro. El bolígrafo, también negro. Pero cada uno expresa lo que es a su manera. Por cierto, no los ha utilizado en ningún momento, pero les aseguro que el boli y el papel que tiene delante de su mesa los va a utilizar. Una vez oí decir que la creatividad es ese momento estresante de enfrentarte a una hoja en blanco. ¿Por dónde empiezo? ¿Un papel en blanco, un lápiz o un bolígrafo? O como Javier ha dicho, cada día comienza también con ese momento de subir unas escaleras. Curiosamente, la vida es un momento lleno de paradojas. Un creativo inquieto que trabaja en una profesión rutinaria, la contabilidad. Un inquieto que no quiere dejar nada al azar, a la improvisación. En nuestra casa, en un quinto piso de la calle Badalla, había un pequeño salón, una humilde réplica de Guernica de Picasso. Precisamente era Picasso quien decía eso de que para que te llegase la inspiración tenía que encontrarte trabajando. Javier, antes de irse a Donosti, miraba ese cuadro seguramente tarde tras tarde. Miraba cada detalle, no para entender el cuadro, sino seguramente para entenderse a sí mismo. Un hombre que se le abren los ojos cada vez que habla del amor y que, en cambio, hila su forma de vivir desde el desamor. Pero no el amor sin más. No, el amor por el trabajo, por sus hijos, por Marian, por el arte, por el teatro e incluso hasta por el baloncesto. Lo decía la canción de Los Secretos, por la calle del olvido. La pregunta seguramente acecha cada mañana cuando pone uno de sus pies sobre la alfombra de su habitación. ¿Cuál es el siguiente paso en mi vida que voy a dar hoy? Mis conversaciones con Javi siempre han sido que un hobby no existe si no se sufre con él. Y la pelea interna, precisamente para pelearse consigo mismo, es lo que le hace sentir vivo. Explica con mirada fija, con discurso contundente, las manos cuando está sentado en los bolsillos del pantalón. Quiero sentirme realizado, ha dicho, los ojos abiertos como platos. ¿Cuándo? ¿Qué más da? Solo necesito un folio en blanco. Una persona necesita crear, es cuestión de meter horas. La modestia forma parte seguramente de aquellos momentos iniciales desde Pobes a Vitoria y finalmente en Donosti, como está ahora. Soy de regional, baja modesto. Hay otra cosa que se nos está olvidando en este mundo y que deberíamos recuperar. Javier nunca ha perdido la sonrisa en su vida, y en esta entrevista la ha mostrado desde que yo he entrado en la sala, y cada vez que hablaba de su historia, de María, nuestra cuñada, de los secretos, de su familia, de sus hermanos, de la vida.
¿O qué decir, don Javier?
Para enmarcar.
Típico de él.
Gracias.
Es así.
Ojo. Chapo.
Don Chus Brizuela, don Juan José Brizuela y don Javier Brizuela. Son ustedes formidables. Y por cierto, si sobra un poquito de bacalao en un tupper, mañana a Radio Vitoria. Gracias por haber estado con los oyentes de este programa en los últimos 40 minutos. Gabón.
Muchas gracias, encantado.
Abrazo.